Punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la sintonía. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular, de un servidor César Lumbreras. Bienvenidos, si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y se llevan con nosotros desde las 8:30, como muchos amigos aquí en la cooperativa Arampino, pues también nuestros mejores deseos. Por ejemplo, aquí está Miguel Navarro, que lo acabo de ver en Twitter, que dice: Cantalpino, escuchando y viendo Agropopular. ¿Dónde está Miguel? Que se identifique. Ah, es el fotógrafo de cabecera. Gracias, Miguel. Bueno, también nuestros mejores deseos para todos los que lleven con nosotros desde las 8:30, y quédense con nosotros, que todavía tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Si se quedan con nosotros, escucharán la previsión del tiempo con Alejandro López Tolosa. Luego vamos a hablar de aceite de oliva, tanto de las ventas, de la comercialización, como de esa medida que prohíbe las aceiteras rellenables en la restauración y en la hostelería. Luego de noticias relacionadas con la salud, continuaremos hablando con gente de la cooperativa Arampino, con su presidente, sobre la patata, la producción estrella de esta zona. Tendremos la primera parte del comentario de mercados. Eso hasta las 9:30, y siempre pendientes de la actualidad, de lo que esté pasando por ahí fuera. Y tenemos en marcha nuestro concurso. Quiero recordar las dos preguntas y lo que está en juego. Están en juego dos lotes de camisetas del 30 aniversario de Agropopular. Tienen que acertar las preguntas que voy a plantear. Una de las dos variedades de patata más importantes en esta zona, lo ha contado antes el gerente, y a lo mejor luego lo repetimos, y el nombre de la batalla de la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar aquí en la provincia de Salamanca, muy cerquita de aquí donde nos encontramos hoy. Y formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, ¿no es así, Mamen?
Sí, se puede concursar a través de Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com/agropopularcope.
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues Ana Pérez desde Salamanca nos da la bienvenida a su provincia. Charo desde Madrid nos desea una feliz semana, dice que su feliz fin de semana ya ha empezado escuchándonos. Raúl desde Soria pide que deje de llover para seguir con la siembra. Alfonso Jiménez nos cuenta desde Lérida que el cielo está despejado y que tienen 5 grados. Y Ernesto García también nos habla del tiempo, en este caso nos dice que en Albacete hace una mañana que ya deja ver la primavera.
A través de Twitter, Jaime nos dice: Agropopular, buenos días, contesta las dos preguntas, acierta. Además, dice: lluvia en Robladillo, en Palencia. Miguel Navarro pues ha retuiteado las preguntas que estamos haciendo. Gar Saner pues nos envía los resultados a las preguntas. Es Ernesto García Sánchez desde Albacete. Un coronel dice también las respuestas y nos da el número de teléfono desde Hinojosa del Duque. Y lloviendo, por favor, todos aquellos que nos escriban, que nos digan desde dónde lo hacen y que nos dejen su número de teléfono para llamarles si resultan ganadores al final del programa. Incluyan, por favor, el número de teléfono y díganos también desde dónde nos escriben. Continuamos en Agropopular, unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Lluvia, sequía, en el campo son muchos los factores que escapan a mi control. Por eso, cuando puedo decidir cómo en mis ayudas PAC, confío en la seguridad que me da BBVA.
Domicilia tus ayudas PAC en BBVA antes del 30 de abril y llévate un set de auxilio en carretera. Infórmate en cualquier oficina o en bbva.es. BBVA, adelante.
Te lo dice su sabor, su aroma y también te lo dice el tapón.
A partir del 1 de marzo en bares y restaurantes, solo los envases con tapón y rellenable o en formatos de un solo uso y debidamente etiquetados te aseguran que son auténticos aceites de olivar.
Por calidad, por garantía, por ti. En bares y restaurantes te lo dice el tapón y rellenable. Aceites de oliva.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Ahora sí, vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Pues vamos allá con la previsión. Venga, empezamos por hoy.
Por hoy. Dice, este sábado tendremos a primeras horas un nuevo frente frío sobre el cuadrante noroeste de la península que dejará nieve en el Cantábrico y en la Ibérica. A media mañana las nubes y los aguaceros serán frecuentes en la mitad occidental de la península y ya por la tarde y noche los aguaceros llegarán al Mediterráneo. Serán moderados o fuertes en las zonas de sierra y dejarán nieve en las cotas por encima de los 800 metros en el Pirineo y de los 1300 en el resto de los sistemas montañosos. Habrá vientos moderados a fuertes en el oeste de todas las regiones, en el sureste y en el levante las nubes serán frecuentes pero sin lluvias. Las temperaturas serán bajas en el cuadrante noroeste, poco altas en las dos mesetas y suaves en las costas mediterráneas, desde Cataluña hasta Málaga.
El domingo 2 de marzo.
Al amanecer del domingo quedarán algunos chubascos en las costas cantábricas, en el Pirineo y en la Andalucía central y occidental. A mediodía se mantendrán los chubascos en Galicia, pero cesarán lentamente en las demás regiones, aunque seguirán los vientos fuertes del oeste. Al anochecer quedarán chubascos dispersos en las dos mesetas y en las sierras de los sistemas béticos, con vientos del oeste no tan violentos, en especial en el Ebro y en Cataluña. Las temperaturas continuarán poco altas en el tercio oeste peninsular, pero subirán apreciablemente en la parte oriental.
Lunes 3 de marzo.
El lunes amanecerá un tiempo muy inestable en toda la cornisa cantábrica, ya que seguirá soplando temporal del noroeste. Al mediodía habrá chubascos intermitentes en las costas cantábricas y chaparrones aislados en las dos mesetas, con vientos moderados del oeste. Al anochecer el tiempo será más tranquilo en la mitad sur peninsular, aunque seguirán los vientos del oeste al noroeste. Las temperaturas refrescarán en la mitad oeste de la península a consecuencia de los vientos del oeste. El ambiente será templado en el sureste peninsular.
Martes 4 de marzo.
El martes se arreciarán los vientos del noroeste en toda la costa cantábrica. Habrá chubascos dispersos en la cordillera cantábrica y en la pirenaica, donde caerá nieve hacia los 1.100 metros. En las demás regiones habrá nubosidad abundante en la meseta norte y más claros cuanto más hacia el sur. Al anochecer se sentirá la llegada de un nuevo frente nuboso a las costas gallegas. Los termómetros serán bajos en todo el interior peninsular.
Miércoles 5.
Entrará un nuevo frente nuboso de chubascos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Luego llegará al resto del Cantábrico. Soplarán vientos fuertes en la parte oriental, en el Valle del Ebro y en el norte de Cataluña. Las temperaturas serán todavía frescas en el tercio norte, pero templarán muy acusadamente en las demás regiones, sobre todo en las costas mediterráneas y en Andalucía.
Por cierto, que ese día, el día 5, tendrá lugar en Córdoba el acto de entrega de la distinción de embajadores de la gastronomía cordobesa en el marco de los actos conmemorativos de Córdoba, capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Entre los designados como embajadores, pues el ministro de Agricultura, Miguel Arias, Carmen Thyssen, el maestro Carlos Herrera y un servidor. Desde aquí damos las gracias en nombre de Agropopular a los organizadores y al Ayuntamiento de Córdoba, y por supuesto que allí estaremos. Pasamos al jueves 6.
El día 6 habrá tiempo anticiclónico, con nubes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo Occidental, y soleado en las demás regiones, aunque habrá viento moderado del norte en Cataluña y cierto en el Valle del Ebro. Las temperaturas se templarán considerablemente en todo el centro y sur peninsular, en especial las máximas.
Y pasamos al viernes 7.
El viernes 7 se reforzará el anticiclón en centro Europa y tendremos ambiente soleado en todas partes, aunque los vientos de levante formarán nubes en las costas de Valencia y Murcia. Las temperaturas refrescarán un poco en las costas mediterráneas, pero subirán hasta valores templados y agradables en las demás regiones.
Baleares.
En las Baleares, nubes y claros. Temperaturas máximas oscilando de 16 a 15 grados y mínimas entre 7 y 5 grados.
Canarias.
Chubascos desde el día 2. Temperaturas máximas de 17 a 18 grados, mínimas de 12 a 14.
Ceuta.
Lluvias al principio de la semana, soleado después. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados, mínimas de 12 a 14 grados.
Y Melilla.
Lluvias el sábado y el domingo, sol después. Temperaturas máximas de 19 a 16 grados y mínimas de 12 a 14 grados.
El pronóstico del tiempo para los primeros días de este nuevo mes de marzo. ¿Qué le decimos al amigo Chimo Rivera? ¿Va a llover en el sur de Valencia o no? Que aquí en Arampino, en esta zona, no quieren agua, pero en el sur de Valencia sí.
Pues desgraciadamente el pronóstico no va a darnos una esperanza de agua, sobre todo en abundancia. Van a caer unas cuantas gotas entre hoy sábado y mañana domingo, pero a continuación nuevamente el tiempo seco será general en toda la zona de Valencia.
Bueno, pues eso es lo que podemos contar. Gracias, Alejandro. Hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha bajado ligeramente, pero aún así los pantanos están prácticamente a rebosar en la mayor parte de España. Lucía.
Sí, pese a este ligero descenso de la semana, el conjunto de los pantanos peninsulares acumula un 24% más de agua que el año pasado por estas mismas fechas. Hasta el martes, los niveles de agua de todas las cuencas superaban el 70% de su capacidad máxima, a excepción de la del Júcar y la cuenca mediterránea andaluza. Destacan las demarcaciones del Duero y del Tajo. La primera acumula en su conjunto un 63% más de agua que el año pasado, mientras que la del Tajo contiene un 47% más de reservas que en febrero de 2013. Por otro lado, también destaca la cuenca del Guadiana, que supera el 90% de su capacidad total, la del Ebro, que ronda el 83%, y la del Segura, que está al 71%.
El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro.
Según el Ministerio, es uno de los planes más complejos de España por el gran número de comunidades autónomas que atraviesa y por la necesidad de coordinación con Francia y Andorra. El plan tiene como objetivo conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Con este ya son 14 los planes aprobados por el actual Ejecutivo en 2 años. En cuanto a los planes que quedan pendientes, el Gobierno prevé dar el visto bueno próximamente a los del Tajo y del Segura, que ya cuentan con un informe favorable del Consejo Nacional del Agua y además ha asegurado que continuará con la tramitación del plan del Júcar. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto.
Gracias, Lucía. Ha sido la previsión del tiempo y las noticias sobre agua. Un consejo.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes? Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Seguimos en Agropopular desde las instalaciones de Arampino a través del Twitter. José Ontoria nos saluda desde Santibáñez de Valcorba. También Carles Forge, que hace referencia a la entrevista que hemos mantenido para hablar de cítricos con el señor Aguayo. Procambarus Clarky, qué nombres hay, escuchando Agropopular de la cadena COPE. Bueno, y seguimos teniendo más mensajes a través de las redes sociales. Vamos a hablar ahora de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama del olivo caer, del olivo caer, ¿quién me va?
La comercialización total de aceites de oliva desde el inicio de la campaña 2013-2014, el periodo comprendido entre octubre de 2013 y enero de 2014, ha llegado a las 500.000 toneladas, lo que supone un aumento del 30% con respecto a la campaña anterior y del 18% en relación a la media de las 4 últimas campañas. ¿Más datos?
Así lo revelan los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios a 31 de enero de 2014. La media mensual de salidas del cuatrimestre ha sido de 125.000 toneladas. Tanto el volumen de comercialización acumulado como la media mensual suponen un máximo histórico. Este récord de comercialización se ha debido fundamentalmente al fuerte incremento de las exportaciones, que han aumentado un 45% respecto a la campaña anterior. Por otra parte, el aceite producido en este primer cuatrimestre de campaña asciende a 1.240.200 toneladas, lo que supone una subida del 126% sobre lo obtenido en la campaña pasada.
Y hoy comienza la prohibición de utilizar aceiteras rellenables en los establecimientos de hostelería, restauración y en los servicios de catering, según recogió un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre. Doña Teresa Pérez es la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Doña Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a recordar lo que comienza a aplicarse hoy, que ya no hay más prórroga.
Pues hoy, desde hoy, en bares y restaurantes, solo los envases con tapón rellenable o en formatos de un solo uso y debidamente etiquetados te van a asegurar que son auténticos aceites de oliva.
O sea que hoy, si yo voy a un restaurante, si yo voy a un bar y pido aceite de oliva para echarlo en la tostada, me tienen que poner o una botella con aceite, una botella con tapón rellenable o un sobrecito de estas monodosis o una botellita pequeña monodosis, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, ese decreto al que hacía referencia establece que los establecimientos de hostelería y restauración en la sala van a tener que ofrecer al consumidor o formatos de un solo uso o botellas que cuando estén a disposición del consumidor más de una vez tengan un sistema de protección que haga que cuando se finalice el contenido del envase no puedan volver a reutilizarse.
Y si yo voy a un establecimiento y no me lo ofrecen, ¿qué es lo que puedo hacer aparte de protestar?
Hombre, eso, lo primero es pedir un envase de acuerdo a lo que fija el actual reglamento. La información yo creo que es fundamental. Consideramos desde la Interprofesional que es una medida que va en beneficio del consumidor. El envase, y es de tapón y rellenable, va a dar información de lo que estamos consumiendo y, por lo tanto, bueno, pues lo que hay que recordarle al dueño del establecimiento es la medida, si no es conocedor de ella, porque es obligatorio y desde hoy mismo debe estar a disposición.
¿Cómo va la campaña?
Bueno, pues la campaña ha tenido en los últimos días, como sabes, por el tiempo algún parón, pero bueno, ya dabais esas cifras de que tenemos esos récords y esa recuperación de las exportaciones, ese récord de salidas al mercado, pues muy importante en momentos como este, con una buena campaña de producción y un stock de enlace suficiente, así que animando el mercado para que vaya adelante y confiando en que esta medida de la restauración también ayude a dar más visibilidad imagen a los aceites de oliva de España.
Pues ojalá sea así, doña Teresa. Hablaremos en un mes o un par de meses a ver cómo ha evolucionado la situación. Muchas gracias y muchos éxitos.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Es doña Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional de Aceite de Oliva. Uf, el foro de Cantalpino, dice Agropopular, aquí desde Cotorrillo, escuchándoos. Estamos aquí al ladito. ¿Qué más dicen los oyentes?
Manuel Fernández nos cuenta desde Asturias que allí sigue el mal tiempo. Carlos Grajera nos da la enhorabuena por el programa desde Badajoz y también responde a las preguntas del concurso. Jesús Peña nos dice desde Burgos que tienen 3 grados y que hay una ligera llovizna. Y atento César a lo que nos dice Blanca Pascual, nos cuenta que llueve en Galapagar, Madrid, y dice que vaya peloteo generalizado para conseguir la camiseta se ha montado. Ella se considera una privilegiada porque ya la tiene y dice que debes estar creciendo con tanta alabanza y buenas cualidades. Y fíjate lo que pregunta, si no será una campaña que has orquestado tú para escuchar todos los piropos.
No, es una cosa de David, quien la tiene organizada es David Iglesias, Blanca. Bueno, Jesús Mulas Pérez dice Agropopular, nos da la respuesta a las variedades de patata, pero no al nombre de la batalla, es un agricultor de Cantalpino. Araceli Rivas también ha retuiteado algunos de los mensajes que nos han llegado. Hablamos ahora de salud. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Italiana Politécnica de Le Marche y expertos de las universidades de Salamanca, Granada y Sevilla ha revelado que el consumo de fresas reduce los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. ¿Qué más podemos contar?
Así lo demuestra el análisis de un grupo de 23 voluntarios que comió medio kilo de fresas al día día durante un mes. Este mismo equipo de investigadores ya confirmó en otros estudios que el consumo de esta fruta presenta otros beneficios como la protección frente a la radiación ultravioleta, la reducción de los daños que produce el alcohol en la mucosa gástrica o la mejora de la capacidad antioxidante de la sangre.
Y un grupo de científicos españoles ha logrado obtener naranjas con un mayor contenido en beta-caroteno en la pulpa precursor de la vitamina A y en las que se aumenta en un 20% la capacidad antioxidante del zumo con respecto a las naranjas tradicionales. Y ahora vamos a hablar de las propiedades de la patata.
Pasa con el Darwin tanto da la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto da la lata, si el hombre viene de la patata.
Don José Cortizo, presidente de la cooperativa Arampino, aquí en Salamanca, muy buenos días. Arrímese un poquito más al micrófono. Bueno, la patata es un alimento rico en hidratos de carbono, de la que los expertos en nutrición recomiendan su consumo a diario junto con verduras y legumbres. Tiene un alto porcentaje de agua, ya que contiene entre un 75 y un 80%. Su materia seca está constituida por almidones, azúcares y bajo aporte de proteínas. La patata es una buena fuente de vitamina C y entre los minerales contiene el potasio y el magnesio. Un producto para consumir todos los días. Supongo que usted pensará eso, ¿no, don José?
Bueno, yo como presidente del grupo Arampino, en primer lugar, da la bienvenida al programa Agropopular y a todos nuestros invitados. Estamos en una zona muy importante de patata desde hace mucho tiempo. La zona Arabayona-Cantalpino es de las más importantes de España y tenemos un gran producto aquí.
¿Y usted cuántas veces a la semana consume patata?
Pues bueno,
a ver si en casa del herrero cuchillo de palo.
Cuatro o cinco, pero hay mucha gente que nos gana. En Holanda tienen sustituido el pan por la patata.
¿A usted cómo le gusta más? ¿Frita? ¿Cocida?
Pues de todas las maneras. Las patatas se pueden preparar de muchas maneras.
Bueno. ¿En qué está trabajando la cooperativa?
Pues la cooperativa está trabajando pues en mejorar la patata, en competir con nuestros máximos competidores, que como casi siempre son los franceses. Los franceses tienen una patata muy bonita, pero años luz de la calidad que tenemos aquí. Y a pesar de eso, la patata se pela. Después de pelar, se come. Ganamos a la francesa en todo. Es una patata que la tratan mucho más en fitosanitarios que nosotros. Nosotros tenemos mucho más calidad. Tenemos un régimen aquí muy importante de trazabilidad. Y es nuestra. Y genera muchos puestos de trabajo.
Perdone un momento, don José, porque tenemos una noticia de última hora. Según una nota que me pasan, hay un comunicado de ETA. Ángel Rubio está ante los micrófonos de Agropopular en los estudios centrales de la cadena COPE. Ángel, buenos días.
Así es, porque ETA, en un comunicado que acabamos de conocer, asegura que la decisión de emprender el sellado y el inventario de todas sus armas es consecuencia del final de la lucha armada. Dice en ese comunicado que acaba de publicar el portal web knife.info que pretende garantizar con este sellado que sus armas, explosivos y todos sus dispositivos se encuentran ya fuera de uso operativo y en el camino para poner en vías de solución el conjunto de lo que ellos llaman el conflicto político. Dice que la Comisión de Verificación Internacional, esos verificadores que la semana pasada explicaban ante el juez Ismael Moreno cómo fue el encuentro con los terroristas, están trabajando ya en una segunda fase en la que estarían realizando el inventario de todas las armas que están en posesión de la banda terrorista ETA. Esta es la última hora, César.
Muchas gracias, Ángel. Buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Agropopular desde las instalaciones de la cooperativa Arampino. Hablando con su presidente, don José Cortizo. Veo que está usted empeñado en resucitar una batalla que se dio aquí cerca, esta vez no cruenta, contra la patata francesa, ¿no?
No, para nada. Solo defiendo lo que defienden ellos. Nuestro producto, mucho mejor producto. Una bolsa lavada de ellos de 3 kilos vale lo que 10 kilos nuestros. Estamos empeñados en que desaparezca el paro, estamos en una comunidad agrícola muy importante, la cual gracias a este grupo Arampino, gracias a la Junta de Castilla y León ha sido posible, es referente en Salamanca porque cooperativas mucho más importantes cayeron y presumir de Castilla y León, porque hace años éramos en un tren de 17 vagones de los últimos. Gracias a la gestión de la Junta estamos intentando entrar entre los tres primeros vagones.
Don José Cortizo, presidente de Arampino, gracias y muy buenos días. Luego, si hay tiempo, habrá otra pregunta.
A usted.
Estamos en Agropopular, vamos a comparar precios en origen y precios en destino, pero antes, como los primeros programas de cada mes, repasamos las frutas y hortalizas que están en su mejor momento. En las frutas, fresón, kiwi, limón, mandarina, naranja, plátano y pomelo. Y en las hortalizas,
acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, lombarda, coliflor, endivia, espárrago verde, espinaca, guisante, haba, judía verde, lechuga, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo y tomate.
¿Dónde hemos hecho la compra?
Hemos ido a un supermercado de Alcampo esta semana.
¿Qué encontramos?
Comenzamos con la mandarina, 2,59 € el kilo.
59 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia. ¿Más?
La pera blanquilla, 2,75 €.
70 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. ¿Algo último producto?
Pues una hortaliza, la coliflor, que cuesta en Alcampo 1,25 € la unidad.
33 céntimos de euro, precio en La Rioja por unidad.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruquero. Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Belia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales en comparativa semanal. El trigo ha bajado el 1,7% en Chicago, el maíz ha subido. Perdón, en París el trigo ha subido el 1,5% y el maíz ha bajado el 2,7%, al revés que en Chicago. Y en Chicago la soja ha subido el 3,2% en comparativa semanal. En el mercado nacional sigue la poca actividad en los mercados, cosa por otro lado normal en esta época del año, ya que ni compradores ni vendedores quieren tomar decisiones antes de que la nueva cosecha se vaya definiendo. Las pocas operaciones se han hecho a precios inferiores a los de la semana anterior en líneas generales. Por ejemplo, la lonja de Toledo, salvo el maíz, que subió 2 euros por tonelada a 177 euros, el resto las cebadas bajaron y los trigos en su mayor parte también bajaron. En la lonja de León también bajadas de precio. La tónica general ha sido las bajadas de precio. Es también lo que sucedió en la lonja del Ebro, donde ha habido asimismo algunas repeticiones. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
Nueva semana con repeticiones en los precios de las frutas. En la lonja del Ebro las peras se mantienen entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo en almacén y las manzanas se sitúan entre 63 céntimos de la Fuji y 1,10 euros por kilo de la verde doncella extra.
Pues sigue tú con las frutas.
Muy bien, por ejemplo, los cítricos en la lonja de Valencia. Esta semana se ha retraído la recolección de todas las variedades y los precios apenas cambian. Entre las naranjas, Navel Late baja un céntimo y cotiza entre 12 y 23 euros por kilo en árbol. El resto de las variedades repiten entre 14 euros de la Navel Late y 32 céntimos de la Powell. Y en mandarinas, la Fortune baja 2 céntimos, oscilando entre 37 y 61 céntimos de euro por kilo en árbol. Y el limón, cambio de tendencia. El fino todo sube 2 céntimos y cotiza 29 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y pasamos al aceite. El aumento de oferta presiona los precios a la baja, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 1.770 euros por tonelada. Fuentes de Oleoestepa indican que en el resto de calidades los precios se mantienen, como en el caso del Virgen, que oscila entre 1.875 y 2.000 euros. Por su parte, la lonja de Extremadura registra bajadas generalizadas en los precios de entre 30 y 105 euros, cotizando el extra entre 2.043 y 2.104 euros por tonelada. ¿Y el vino?
En la lonja de Extremadura, el blanco de fermentación tradicional sube esta semana 3 céntimos y se sitúa entre 2,55 y 2,70 euros, mientras que el tinto tempranillo baja 6 céntimos y oscila entre 2,94 y 3,13 euros por hectogrado.
Pues finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Un breve apunte de lo que digan los oyentes.
Encarnación Cruz nos escribe desde Granada, donde nos dice que está nublado. María Antonia Terleira nos dice que, como cada sábado, está participando en el concurso, lo hace desde Ávila. Y Luis Campos dice que en Ciudad Real hace frío y que amenaza lluvia. Dice que, aunque no es agricultor, el programa le entretiene mucho.
María Esperanza Martín dice: Arampino, cultivamos patatas de calidad desde el 2000. Esther Bollo, buenos días desde Don Benito. Nos dice las dos variedades y el nombre de la batalla que tuvo lugar aquí en la provincia de Salamanca. Enhorabuena por el programa. Seguimos en Agropopular, 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Nos tenemos que ir ahora a la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.